Buen día, Javier. Un saludo para todo el equipo, para la audiencia y aquí a las órdenes.
¿Ya se despidió de Industria y Comercio, doña Liz?
Ayer ya hice una reunión con el funcionariado, ya me despedí oficialmente, pero todavía estamos en las partes administrativas, de traspaso, así que hoy voy a estar probablemente entrando y saliendo todavía por ahí, pero ya me despedí oficialmente.
Cuando hablamos un poco del nuevo cargo que va a ocupar en Itaipú Binacional, ¿era un puesto vacante o cómo exactamente?
Es el Consejo de Administración de Itaipú, es un consejo permanente de la Itaipú Binacional, forma parte de su estructura, ¿sí? Uh-huh. Y tiene entre sus miembros a un representante de Cancillería que estaba ocupado por el embajador Federico González, que pasó a canciller.
Sí. ¿Sí?
Así que yo ese es el cargo que voy a ocupar, como miembro del Consejo de Administración de Itaipú en representación de Cancillería. Por lo tanto, tengo un rol de consejero de administración de la Itaipú, que a su vez, el consejo y la empresa administran el tratado. Esa es la figura oficialmente hablando. Ahora, como representante de Cancillería, estoy también a disposición de Cancillería, que es quien lidera la revisión y lidia todo lo que es binacional. Uh-huh. Estoy a disposición de ellos también para aportar al equipo.
Sería como una voz de Cancillería en el Consejo.
Sí, esa es la representación de Cancillería en el Consejo, sí. Uh-huh. Pero pues bajo la técnicamente hablando, mi jefe es el canciller Federico,
¿verdad?
Soy representante, claro, soy representante de Cancillería. Obviamente el jefe es el presidente, pero me estoy refiriendo a operativamente en la institución, ¿no? Represento a Cancillería.
¿Y quién estaba ocupando ese cargo? ¿El canciller anterior era el que iba a las reuniones del Consejo o quién ocupaba el cargo?
Antes no sé, pero Federico González era el quien yo reemplazo. La verdad que antes no sabría decirle.
Claro, no, era el representante de Cancillería,
sí,
ante esta instancia.
Así es, hacia esa instancia, correcto, así es.
Algunos dicen que usted va ahí porque sería como una articuladora de las negociaciones en la renegociación del tratado binacional, señora Liz.
Bueno, como te digo, la revisión, que es la palabra correcta, la lidera Cancillería, ¿sí? El Consejo per se, el Consejo de Administración en términos generales no negocia, pero al ser yo representante de Cancillería, estoy a disposición del canciller para aportar, en el equipo negociador lo que él considere, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, la experiencia que he adquirido en este tiempo, sobre todo con el acuerdo automotor y demás, con el tema de Unión Europea y EFTA, me ha valido de alguna manera un crédito para poder decir, o para poder esperar que yo pueda aportar a ese equipo, que además sirva de articulador, porque hay muchos referentes de muchas partes de la sociedad que están aportando su mirada, tanto políticos, organizaciones de la sociedad civil, académica, está la mesa energética propiamente creada. Entonces, va a ser para mí, muy importante el poder sumarme al equipo como articuladora de todas estas visiones. Uh-huh. Para algo tan importante para el país, ¿verdad?
O sea, él tuvo esa ocasión, esa posibilidad de conversar, dialogar y construir unas negociaciones con las altas autoridades brasileñas, doña Liz.
Sí, tuve una, para mí fue una de las experiencias más relevantes, porque sinceramente se veía bastante complicado. Inclusive aquí mismo nos decían que iban a ser imposible, y al final logramos una buena negociación, ganar, donde no hubo, manifestaciones, cierre de ruta, en un momento súper candente del país, y pudimos hacer valer nuestra posición y también, como te digo, hacer una negociación que sea equilibrada y nos sentimos, digamos, orgullosos de, después de 20 años, poder tener un acuerdo automotor con Brasil, con Argentina, y ya tener las bases para un acuerdo Mercosur, ¿verdad? De un tema que era tabú, un tema que no se trataba y que a mí me explotó la granada en la mano, ¿verdad? Porque ya había más de 12.000 puestos de trabajo en ese sector. Entonces, fue un aprendizaje muy grande. Trabajamos mucho con Hacienda, con Cancillería, y al mismo tiempo, yo cuando terminó eso pensé que, bueno, iba a ser lo más difícil que me había tocado. Después me vino la pandemia y todo eso parece un claro, muy chiquito claro. al lado de lo que vivimos este año realmente. Entonces, ahí va.
Otras corrientes dicen que hay algunos sectores que se molestaron y le pidieron su cabeza al presidente Mario Abdo por esta ley que pretendía elevar al 40%, por ejemplo,
la ley ya está. La ley ya está, no es que pretendía, la ley está.
Bueno, claro.
Y bueno, esa es una posición del Ejecutivo. O sea, el presidente mismo la vetó. O sea, pedirle por, digamos, por eso no, el presidente no. Es una posición del Ejecutivo, no es una posición institucional del equipo económico y del Ejecutivo. Incluso creo que el nuevo ministro ya se manifestó al respecto, porque, como le digo, es una posición técnica, ¿verdad? Que ciertamente no es compartida por algún sector y es entendible desde el punto de vista legítimo de los intereses de los sectores, pero a uno del sector público le compete la mirada completa. Y esa mirada completa hacía que tengamos nuestras reservas y tengamos nuestras posiciones, pero desde el punto de vista absolutamente institucional y bueno, es una posición del Ejecutivo. Por tanto, mal podría el Ejecutivo, el Ejecutivo no tomaría eso como una cuestión si fue el propio presidente quien nos digamos, indicó esa hoja de ruta, ¿verdad? Entonces, pero más allá de eso, por supuesto, uno va a tener siempre gente a quien, digamos, le parece que uno hace un mejor trabajo y otros que no. Así que están en su legítimo derecho de considerar que uno haga o no un trabajo de acuerdo a su criterio. Yo me siento, agradecida con la oportunidad, contenta con algunos logros en el sector de MIPYMES, en el fortalecimiento del viceministerio, también con el tema de servicios, con muchas industrias, con muchos sectores industriales con los que trabajé. Entonces, digamos que compenso mis sensaciones, ¿no? Entonces, ahí vamos. Fue un año muy complejo, muy difícil, pero al mismo tiempo una especie de doctorado, ¿no? Porque creo que para todo el mundo, ¿no? Fue algo muy muy desafiante. Así que, para adelante.
Claro, por eso, muy bien vista su gestión durante esta pandemia como articuladora con los sectores que no tenían que trabajar, que dejar de trabajar, que tenían que generar, que tenían que garantizar los puestos. Fue toda una...
locura total.
Hasta yo diría una tragedia económica, señora Liz.
No fue, de hecho, en el mundo entero fue una tragedia económica, y nosotros al mismo tiempo manejando los decretos, digamos, en torno a la salud, pero tratando de mantener la cadena logística, de mantener el comercio exterior por lo menos al mínimo, de mantener el abastecimiento después de dilucidar o digamos a trabajar de cerca con fiscalía para que se comprenda quién sí, quién no, los permisos, habían empresas, industrias que no podían parar, entonces teníamos que negociar que queden al mínimo. Y así, era después cosas, que ya forman parte del anecdotario, ¿no? Porque, que se dicen servicios esenciales, y bueno, ¿y qué es esencial? Ahí había cosas que eran realmente desafiantes, y tuvimos que poner un equipo a trabajar 20 cosas, un teléfono 24 horas durante prácticamente 4 meses. Estuvo un teléfono 24 horas para atender a fiscales y policías para hacer cumplir el decreto. Y poder despejar dudas de las empresas también, cierro, no cierro, abro, no abro, ¿qué hago? Acá dice cobranza, pero no dice, acá dice delivery, pero no dice cobranza.
Es que nosotros mismos, ¿se acuerdan, doña Liz, cómo le molestábamos todo el tiempo para las interpretaciones? Sobre todo esos primeros meses en que.
Y no teníamos todas las respuestas, Javier. La verdad que todos fuimos mucho aprendiendo sobre la marcha. Esto no estaba en ningún manual. Nunca estudié para esto, entonces creo que nadie. Entonces el propio gobierno iba buscando respuestas con el Ministerio de Trabajo, con IPS, obviamente el Ministerio de Hacienda. Se crearon una cantidad de normativas nuevas para poder hacer frente, FOGAPI, preparar la ley de emergencia, después preparar la ley de reactivación. Realmente, un desafío condensado en muy poco tiempo. Sí. Y para mí, dentro de todo, agradecida con Dios y con la vida de que, con mucho respeto, por supuesto, a quienes han perdido familiares, a quienes han estado en el frente de la lucha de este tema, con mucho respeto digo, comparativamente hablando, creo que hay un balance que puede tener otra mirada desde el punto de vista de que se hicieron ciertas cosas que había que hacerse. Uh-huh. Y que el impacto será menor en este país, según todos los pronósticos, de lo que serían otros. Entonces, de alguna manera los números darán, o la historia juzgará si todas las medidas fueron acertadas y que pudimos haber hecho mejor. Pero sin duda fue un gran desafío y bueno, como te digo, agradecida con Dios y con la Virgen de poder haber pasado esa tormenta. Yo sé que aún no pasó, hay gente que está luchando en este momento, pero digo desde el punto de vista personal, ¿verdad? Con mucho respeto.
Señora Liz Kramer, éxitos, un gusto siempre.
Gracias, Javier, un abrazo grande, que estén bien.
Adiós. Liz Kramer, ex ministra de Industria y Comercio.